7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 17 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El tranvía y varios autobuses de Tuvista se han visto afectados por un incendio ocurrido esta tarde en la calle General Álava. No ha habido daños relevantes, pero los vecinos del número 26 han tenido que esperar en sus casas hasta ventilar el inmueble. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, todo se ha originado al parecer por una colilla en un local contiguo al número 26 de la calle General Álava. Alguien ha tirado la colilla sobre una rejilla que comunicaba con un cuarto donde había suciedad acumulada y dicha suciedad ha prendido fuego. No hay daños relevantes, aunque el humo ha llegado a la escalera del portal contiguo, lo que ha obligado a retener a vecinos en sus casas hasta que lo ventilaran. Sobre las 7:45 de la tarde, los bomberos han terminado con la intervención.
Los sindicatos de Talgo se han reunido en el día de hoy con representantes del consorcio húngaro que ha presentado una OPA sobre el 100% de la empresa.
La oferta húngara a los oídos no suena bien, a los trabajadores no nos gusta.
Es Rafael Tomé, representante de UGT en la planta de Ribabellosa, donde trabajan, como saben, 700 personas. Reconoce que no tienen una bola de cristal para saber a ciencia cierta cuál es la mejor opción para el futuro de la empresa, pero insiste en que la oferta de los húngaros genera muchísima incertidumbre. Todo a pesar de que en la reunión de hoy han trasladado a la parte social que sus intenciones son buenas, que hay un compromiso para mantener el empleo y las fábricas. En paralelo, la Caixa, a través de su brazo inversor, se ha mostrado dispuesta a liderar una contraoferta sobre Talgo. En el ámbito laboral les contamos además que los sindicatos ELA y LAB han convocado una nueva jornada de huelga en el sector de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio. Será el próximo 25 de abril y se suma a las 32 jornadas de paro realizadas en el sector desde hace 4 años. Reclaman, como saben, un convenio provincial propio que mejore sus precarias condiciones laborales, con las que señalan los sindicatos, las patronales se sienten muy cómodas. Vuelven a subrayar asimismo la inacción de la Diputación en este conflicto laboral. Pues en los cuidados se ha centrado hoy el movimiento de pensionistas con una movilización previa a la manifestación convocada para mañana para demandar la dignificación de los cuidados y unas condiciones de trabajo justas en el servicio de ayuda a domicilio y en las residencias. Como decimos, mañana volverán a salir a las calles y también volverán a la capital alavesa los tractores convocados por el sindicato agrario UAGA. Ambos quieren que sus reivindicaciones no se olviden durante esta campaña electoral que entra ya en cuenta atrás. De la misma hablamos, emplazará en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Nos centramos en el debate electoral de ITV de ayer por la noche. Lo hacemos con Yesamí Forner, periodista, que hoy se estrena en este espacio. Sobre la tasa de basuras en el Ayuntamiento de Gasteiz, hoy con contundencia el responsable de Hacienda ha garantizado que el próximo año habrá bonificaciones para quien recicle más y mejor.
Que quien más genera residuos, más paga, que seguramente habrá más bonificaciones verdes y que esas tasas y esas bonificaciones están muy avanzadas.
Avances en las bonificaciones en la tasa de basuras y más avances en el ámbito municipal nos deja el día. Radio Vitoria les adelanta que la previsión es que a mediados del mes de mayo abra sus puertas el comedor social de la calle San Vicente de Paúl en el casco viejo, que dará servicio a 60 comensales. Este viernes se adjudicará el contrato para prestar este servicio que acumula varios retrasos en su puesta en marcha. Y en deportes, Baskonia ya piensa en el partido del viernes contra la Virtus de Bolonia tras su dura derrota de ayer contra Maccabi. 7:34, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi y atención en las carreteras, hay un camión averiado en la A132 en Campezo, dirección Lizarra, está obstaculizando el carril derecho. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Vamos apurando los plazos para la cita electoral del domingo. Mañana, por ejemplo, es el último día para depositar el voto por correo. Y es en este contexto en el que quien más, quien menos, lleva a la calle sus reivindicaciones en estos días para hacérselas llegar precisamente a quien concurre en las elecciones. Los pensionistas partían este mediodía desde la Plaza Nueva para demandar la dignificación de los cuidados y unas condiciones de trabajo justas en el servicio de ayuda a domicilio. Ha sido la previa de una gran manifestación convocada para mañana en Gasteiz para reivindicar de nuevo una pensión mínima de 1.080 euros. Mañana, además, vuelven a la calle los tractores, Nicolau.
En la recta final de la campaña electoral, el sindicato agrario UAGA ha convocado una nueva tractorada por el centro de Gasteiz para recordar que la agricultura y la ganadería son estratégicas para la sociedad. Los tractores saldrán a las 11 de la mañana desde el parking del Bues Arena hasta la plaza Simón Bolívar, donde se movilizarán a pie hasta la plaza Santa Bárbara. Edurne Basterra, presidenta de UAGA.
UAGA se moviliza este próximo jueves para seguir recordando a la clase política y a la sociedad que los problemas del sector primario no están resueltos.
Sin embargo, mañana no solo saldrán los tractores a la calle, también lo hará el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, para recordar a los partidos políticos que es necesaria una pensión mínima de 1.080 euros. Iñaki Martín, Arabako Pensionistak, Lanean.
Esta semana el movimiento pensionista de Euskal Herria también estamos en elecciones, aprovechando de que bueno, va a ser la última chamba y pues queremos que de alguna manera nuestras reivindicaciones también se tengan eco y que lo tengan eco fundamentalmente los partidos políticos que van a tener representación en el Parlamento Vasco.
En concreto, las y los pensionistas saldrán en manifestación a las 11 de la mañana desde la Plaza Bilbao hasta llegar sobre las 12 y cuarto a la Catedral Nueva de Gasteiz. Eso mañana. Hoy, además, a las 12 del mediodía se han concentrado en la Plaza Nueva para demandar la dignificación de los cuidados y unas condiciones justas en el servicio de ayuda a domicilio y residencias de personas mayores.
Plazara. Yesami Forner.
Ante un porcentaje de indecisos del 20%, el gran debate electoral de anoche de ITV se preveía como una buena oportunidad para tomar partido, o al menos aclarar ideas y averiguar qué votar el domingo. De un debate televisivo, en periodismo, no miramos tanto los argumentos, sino cómo se dicen las cosas, cuáles no se nombran, qué gestos, tonos y expresión corporal mantienen, además de las alianzas y enemistades que se muestran en público. Anoche fue la primera vez que los 7 candidatos al Lehendakari estaban juntos. A las 7:30, Manuel Pradales, el del PNV, sufrió una agresión al acabar un mitin. Un hombre de 49 años le roció la cara con spray pimienta. El ataque marcó el arranque del debate, con las pertinentes condenas por parte de todos los candidatos. Pero una vez dispuestas las formalidades y la solidaridad, tanto el candidato del PNV como el del PSE empezaron a enfrentarse a su rival político, el que puede romper la actual mayoría absoluta en Lehendakaritza, EH Bildu. Y Manuel Pradales y Eneko Andueza mostraron buena sintonía y las relaciones de poder que les vehiculan. Pradales va primero, Andueza es un buen escudero, aunque quizá demasiado escudero, llegando a retar a Javier Andrés, candidato del PP, como si el plató de ITV fuera un frontón que acepta apuestas. ¿Va o no va? Repitió en varias ocasiones Andueza. Si no hago candidato a EH Bildu, tú dimites del Parlamento, vino a decirle. El domingo veremos si estas actitudes le pasan factura a Andueza o, por el contrario, son bienvenidas entre los votantes. De momento, anoche elevaron el tono de un debate que, en general, fue educado. Ni siquiera se perdieron las formas cuando se abordó el tema estrella, Osakidetza. Pradales lo esquivó y prefirió desviar la atención hacia la vivienda que entrar en el diagnóstico sobre cómo está y cómo debería de estar la sanidad pública. El resto de candidatos se despacharon a gusto, no en vano, es una de las principales preocupaciones de la población vasca. La noche afianzó el entente entre PNV y PSE, mientras EH Bildu abogó por un modelo de gobierno cooperativo entre diversas fuerzas, menos la derecha reaccionaria, recalcó Pello Otxandiano. Desde los atriles también se escenificó la escasa sintonía entre las dos opciones de la izquierda confederal. De una parte, Miren Gorrotxategi, por el Carrequín, titubeaba y le sobró tiempo en todos los bloques. De otra, Alba García, por Sumar, que apuró tiempos y fue la única a nombrar el conflicto laboral de Mecaner y reprochar al gobierno vasco que no lo está abordando. Los candidatos prefirieron debatir sobre generalidades, dejando un regusto de que el evento, que debería haber sido decisivo para los indecisos, quizá no fue tan bien aprovechado como era de esperar.
Hablamos ahora de la tasa de basuras para la que el gobierno municipal había propuesto inicialmente en el trámite de las ordenanzas fiscales una subida para este año del 10% que fue rechazada durante el debate. Así las cosas, el próximo, la tasa subirá más de un 40%. Esto ya lo sabíamos. También se ha venido hablando de bonificaciones y hoy se dice que sí, que habrá bonificaciones para quien recicle más y mejor. Silvia Núñez.
Sí, habrá bonificaciones, está garantizado. Así de contundente se ha expresado el responsable de Hacienda, Jon Armentia.
¿Y puede el departamento garantizar que incorporará? Sí. La nueva tasa de basuras contemplará las bonificaciones necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales y sociales propios de este tributo.
En ello están trabajando conjuntamente los departamentos de Hacienda, Medio Ambiente y también Atención Ciudadana, porque esto es importante, será clave la recogida de datos a través de los contenedores marrones. Armentia ha adelantado algunas de las claves que tendrán las bonificaciones en la tasa de basuras.
Que quien más genera residuos, más paga, que seguramente habrá más bonificaciones verdes y que esas tasas y esas bonificaciones están muy avanzadas.
Antes de verano llegará la propuesta, según el propio Armentia. No obstante, hay que tener en cuenta que la aprobación de las tasas y las bonificaciones requiere de consenso político. No es suficiente con el apoyo del Gobierno y recordemos, el precedente de este año ha sido la falta de acuerdo que impidió renovar los impuestos municipales. Veremos, pues, qué escenario político habrá en el Ayuntamiento en el próximo debate económico y si el Gabinete Etxebarria logra, esta vez sí, contar con los apoyos suficientes para aprobar estas bonificaciones.
La Rioja fue la primera comunidad en abrir un frente legal en contra de los planes de la empresa Forestalia, que, como saben, pretende trasladar la energía generada en varios parques eólicos de Aragón hasta Araba para volcarla aquí en la red eléctrica general, atravesando para ello buena parte de nuestro territorio. La Rioja presentó hace unos meses un recurso administrativo y hoy es Navarra quien decide interponer un recurso judicial ante el contencioso administrativo contra la autorización estatal para hacer realidad este proyecto. Entre tanto, en Araba la Diputación también se ha mostrado en varias ocasiones contraria al mismo, a este proyecto, que en el caso de prosperar las alegaciones de las comunidades vecinas, habría que ver si se podría llegar a ejecutar.
Sí, hoy ha sido el Gobierno de Navarra quien ha anunciado que interpondrá un recurso judicial contra la autorización estatal al proyecto de Forestalia, con 4 líneas de alta tensión para evacuar energía procedente de Aragón hasta Jundiz, en Álava. Y es que la comunidad vecina considera que este proyecto es incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales del territorio. En cualquier caso, Navarra no es la única que se ha mostrado contraria a este proyecto. Hace unos meses, La Rioja ya interpuso el primer recurso administrativo contra una de las líneas. ¿Y cuál es la posición de la Diputación de Álava en este asunto? Pues así la resumía el diputado general Ramiro González al poco de conocer que el proyecto tenía el visto bueno medioambiental.
La Diputación Foral de Álava es contraria a este proyecto. Y es contraria a este proyecto porque lo considera insostenible. Desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista también de la propia eficiencia de la generación de energía.
Posición contraria, sí, aunque no concretaba si se podría traducir en algún tipo de recurso.
Los sindicatos de Talgo se han reunido hoy con representantes del consorcio húngaro que ha presentado una OPA sobre el 100% de la empresa. Palabras bonitas sí, pero perdura la incertidumbre entre la parte social, que sigue prefiriendo además que sean opciones estatales las que se hagan cargo de la empresa del sector ferroviario.
Y es que la parte social no se termina de fiar del grupo húngaro. En la reunión, el consorcio húngaro le ha dado garantías de empleo a medio plazo, pero el comité se teme que no es oro todo lo que reduce. Rafael Tomé, representante sindical de UGT en la planta de Ribabellosa.
Hasta ahora todo es muy bonito, o sea, la empresa va a crecer, según ellos, se va a mantener empleo en España y lo que queremos son garantías, porque las palabras se las lleva el viento. O sea, necesitamos garantías de que todo eso es cierto y en un largo plazo de tiempo, porque las fábricas están con muchísima carga de trabajo. O sea, no nos vale hablar de un plazo corto o medio, necesitamos garantías de empleo a largo plazo.
Mientras, la Caixa, a través de su brazo inversor, da un paso adelante y se ha mostrado dispuesta a liderar una contraoferta sobre Talgo, una operación que está promoviendo el gobierno estatal para mantener en España el control de la empresa, con la condición, eso sí, de que participe también algún socio industrial. En la planta de Ribabellosa lo tienen claro, prefieren que el comprador sea una empresa estatal.
No tenemos una bola de cristal para saber qué va a ser mejor y qué va a ser peor. Sí que es verdad que la oferta húngara a los oídos no suena bien, no suena bien, a los trabajadores no nos gusta, nos genera mucha incertidumbre.
Fue el 4 de abril cuando la empresa húngara presentó su OPA sobre Talgo, una opción que, como decimos, no gusta ni a la parte social ni al gobierno de Madrid.
En el ámbito laboral, si ayer era el sector del ocio educativo el que anunciaba una huelga para el martes de la próxima semana, día 23, hoy son el AILAB los que convocan una jornada de huelga más para el día 25 en las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio. Esta convocatoria es respaldada por el movimiento feminista y por los pensionistas y será la huelga número 33 en el sector desde que hace 4 años comenzarán a movilizarse para pedir un convenio provincial justo que equipare sus condiciones laborales a las de Vizcaya y Guipúzcoa. Ametzkil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Las últimas movilizaciones fueron en el mes de diciembre, con 3 días de lucha. Los sindicatos remarcan que desde entonces han estado a la espera de convocatoria de la mesa negociadora, que lleva más de un año sin reunirse. Por ello, han convocado esta nueva jornada de huelga que está apoyada por varios colectivos. Adrián Rodríguez, miembro de ELA, remarca que la solución no solo está en sus manos, sino...
La solución ahora mismo, aparte de que las trabajadoras sigan peleando y luchando, está en las empresas y en la Diputación.
Aseguran que las empresas están muy cómodas con la precaria situación laboral y asistencial. De hecho, en 11 de las 26 categorías, el salario base es inferior al SMI, a pesar de tener jornadas de 1.784 horas anuales. Piden la participación ciudadana, porque esta cuestión nos afecta o afectará a todos. Jessica Picatoste, LAF.
Clave es que la ciudadanía se implique, o sea, que es que nos concierne a todas, que todas vamos a ser cuidadas, o estamos siendo cuidadas, o nuestras familiares lo están siendo.
La movilización será el próximo jueves, día 25 de abril, en la Plaza Bilbao, a las 6:30 de la tarde.
Tampoco dan por buenas sus condiciones laborales los bomberos de Gasteiz. Es el sonido de la concentración que han realizado en los arquillos en frente del ayuntamiento para exigir soluciones. Afirman que tras varias reuniones con el concejal Iñaki Gurtubay, la última ayer mismo, sigue sin haber mejorías en la calidad y seguridad del servicio. No lo ve así el ayuntamiento, que habla de reunión fructífera.
La plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Space se ha vuelto a concentrar para visibilizar unas condiciones laborales que consideran precarias y peligrosas. José Chu Arango Bernal es bombero.
Tenemos falta de personal. La falta de inversión económica está haciendo que el parque se esté quedando muy antiguo. Tenemos muchos problemas con las interinidades. Tenemos la jefatura interina, tenemos aproximadamente un 35% de la plantilla en interinidad.
Piden además que se recalculen los pluses de peligrosidad y toxicidad y que se compensen las horas de los refuerzos, reivindicaciones a las que denuncian el ayuntamiento hace oídos sordos.
Y si vemos que por parte de concejalía o de dirección no hay puntos positivos hacia todas estas necesidades, sí subiremos un poco más el tono. Sí.
Sin embargo, el concejal de seguridad Iñaki Gurtubay sí ve puntos positivos. De hecho, subraya en la reunión mantenida ayer, la parte social...
Lo que tiene que ver con medios materiales, ayer recibieron la mejor noticia que han... Así me lo dijeron, la mejor noticia que han recibido en los últimos meses.
La mejor noticia que recibieron en los últimos meses, asegura el concejal de seguridad, porque el ayuntamiento se comprometió a comprar...
Un nuevo vehículo, como le llaman, es un Bravo 5. Segundo, tengo ya el dinero para hacer lo que llamamos la higienización, que es el proceso de descontaminación del vestuario. Les dije que eso cuesta aproximadamente 350.000 euros y que tengo ya el dinero para ello. Les dije que nos comprometíamos a hacer un proyecto técnico para la reforma del parque de bomberos de Aguirlanda.
Eso sí, Gurtubay reconoce que en la reunión expuso la parte social, que los aspectos económicos que reivindican no son de su competencia. Es una cuestión, dice, de función pública.
Más asuntos. Radio Vitoria les adelanta que la previsión es que a mediados del mes de mayo abra a sus puertas el comedor social de la calle San Vicente de Paúl en el casco viejo, que en dos turnos dará servicio a 60 comensales. Edurne Trascastro.
Este viernes se adjudicará ya el contrato para prestar el servicio de comedor en la calle San Vicente de Paúl, en el casco medieval. Se trata de un comedor social municipal que acumula varios retrasos en su puesta en marcha, pero tras la adjudicación a finales de semana, se estima que la apertura llegue a mediados finales de mayo. En ese momento podrán acudir las personas usuarias, personas vulnerables con insuficientes recursos económicos que son derivadas por los servicios sociales. Es un comedor ya equipado de alrededor de 100 metros cuadrados con 60 plazas, 30 por turno, en el que también se ha proyectado una zona de descanso con conexión a internet. La cocina office se quiere aprovechar para formación en materia culinaria, y es que el comedor acogerá además un taller de oficios para la inserción laboral de las personas vulnerables.
Ayer les hablábamos de la iniciativa Botica Etxean Eskura, que nace de la colaboración entre el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Diputación Alavesa y el Colegio de Farmacéuticos. Se trata de un proyecto piloto que se pondrá en marcha en Añana y en Montaña Alavesa para entregar medicamentos a domicilio. Pues hoy nos acercamos a algunas de las localidades que formarán parte de esta iniciativa. Estíbaliz Mendía.
Sí, habrá bonificaciones, está garantizado. Así.
Añana y Mendialdea han sido elegidas por sus características demográficas y dispersión de la población. En Montaña Alavesa hay dos farmacias, en Bernedo y en Campezu. La responsable de esta última, Merche Goikoetxea, alaba la iniciativa.
La idea me parece muy buena, porque hay gente que realmente no tiene posibilidades de moverse y agradece que le des información más detallada y en su entorno, que no que vienen al médico o a la farmacia y a veces pues no se acuerdan de lo que les hemos dicho.
Nos vamos ahora a la sierra, un concejo de Ribera Alta, a 5 kilómetros de Poves, donde podemos encontrar una farmacia. Fidel Anda ha cumplido más de 8 décadas. Se vale perfectamente por sí mismo, pero valora el proyecto que servirá para retener población en esas pequeñas localidades.
El invierno he estado en Vitoria ahora 3 o 4 meses y me vengo por las boticas a Poves y me vengo a la caja Poves porque claro, si empezamos a marcharnos todos, pues esto hay pocos servicios y nos quedamos sin nada.
El programa está dando sus primeros pasos. Aún falta la firma del convenio entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral y el Colegio de Farmacéuticos de Álava. Cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y una vigencia en principio de 2 años.
Sucesos. Un joven de 24 años ha sido detenido en Gasteiz por la policía local, acusado de agredir con un objeto contundente a otro hombre, al que dejó inconsciente. Tras agredirlo, se atrincheró con un cuchillo en la vivienda ocupada en la que reside en el casco viejo. Esta vivienda está siendo tapiada por el Ayuntamiento Amets.
Los hechos ocurrieron ayer a las 8 de la tarde en la confluencia de la calle Zapatería con el Cantón de las Carnicerías. El detenido golpeó a la víctima con un objeto contundente mientras discutían entre ellos. Cuando llegaron los agentes, encontraron a la víctima inconsciente en el suelo, por lo que pidieron una ambulancia urgente. Mientras tanto, otros agentes recabaron información de lo ocurrido con varios testigos que presenciaron la agresión y les indicaron dónde se encontraba el presunto autor. Los policías lo observaron asomado al balcón de un piso ocupa, gritando fuera de sí y portando un cuchillo de grandes dimensiones colocado en el cuello. Los agentes, tras intentar que se tranquilizara y que bajase para aclarar lo sucedido, subieron al piso y consiguieron reducirlo y detenerlo. La víctima tuvo que quedarse ingresada en el hospital y el joven de 24 años está acusado de un presunto delito de lesiones graves.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
8:05 de la tarde, vamos con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Después de la dura derrota de ayer contra Maccabi, Baskonia piensa ya en el partido del viernes contra la Virtus de Bolonia. Gorka Saavedra, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. Baskonia ya piensa en el viernes y es que no le queda otra si quiere entrar en los playoffs de la Euroliga. Olvidar cuanto antes lo de ayer. Malísimo partido contra Maccabi, derrota por 113-85 y pensar en la segunda oportunidad, que como dijo en redes ayer el mejor de Baskonia, Miller McIntyre, las segundas oportunidades pocas veces se dan. En este caso, Baskonia se la ganó al quedar octavo en la fase regular después de una victoria precisamente contra el rival del viernes, la Virtus de Bolonia. Para entrar en playoff, decía Dusko, el viernes hará falta la energía que ayer le faltó al equipo.
Esto es que hay que olvidar y concentrarse el próximo partido. Nosotros vamos a tener suficiente tiempo de descansar y recuperarse y preparar el partido y tenemos que salir. Esto es única, última posibilidad de jugar playoff. En viernes tenemos que tenerlo. Si queremos ganar, tenemos que tenerlo y estoy seguro que vamos a tenerlo.
En caso de ganar, Baskonia jugaría los playoffs contra el Real Madrid mañana. Rueda de prensa del míster de Baskonia en el Buesa Arena. En cuanto al Deportivo Alavés, hoy el equipo se ha entrenado en Ibaya con la vista puesta en el encuentro del domingo contra el Atlético de Madrid, que ayer quedó eliminado de esa Champions al caer por 4-2 en Dortmund contra el Borussia. El club albiazul ha anunciado que quedan 800 entradas a la venta y espera vivir otro sold out. Los anteriores este curso fueron contra Barça, Madrid, Athletic, Real Sociedad y Osasuna. Y de vuelta al básquet, aunque en este caso relacionado a Araski, el equipo no llegará a los playoffs, pero ya está salvado y el último partido de la temporada lo jugará el sábado contra el Jairis. ¿Quién sabe si será también el último partido de Nat Van de Nadel con la camiseta verde? Esto nos decía la capitana en Radio Vitoria Deportes.
No sé, de verdad no sé. Ahora estoy más en el acabar aquí, después voy en verano, voy a México para jugar y estoy en esto, es que no tengo nada muy claro. Yo sé que Araski siempre para mí es una opción, siempre estoy feliz aquí, yo también he hablado con madre de esto, pero todavía no puedo decir nada concreto del año que viene, entonces mi foco ahora es el sábado, después bueno, ir a casa para 4 días y después jugar en México, entonces ya está.
Y por último, apunte de hockey, ya que el sábado el club de hockey Muskerrak de la Llanada disputará los últimos partidos de la fase regular de la Challenge League. A falta de 3 partidos que se jugarán el sábado, el equipo es sexto. Arturo González de Matauco, delegado y tesorero, sobre el objetivo de este fin de semana.
El objetivo en principio es eso, es estar entre los 3 primeros o 4 primeros que jugaríamos una fase final que todavía no está del todo concretada dónde se va a realizar, porque sería una sede que todavía no está sin concretar. Y entrar entre esos 4 primeros.
Los encuentros serán en Olarambe contra Águilas de Murcia, Lemos Valladolid y el Basquea Vikings Andaluz.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gure irabazietako batzuk gizarteari itzultzea.
Eta portaera etikoa hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizuguguk. Lagunaro aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
Con la música de Sara Zuzaya acabamos. Actuará el próximo 7 de agosto en la Plaza del Machete. La cantante de Donostiarra se subirá al escenario a las 11 de la noche para interpretar su primer álbum, Nara, lanzado en 2023. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.